las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mis semillas en árboles bajo el mar, sembré todas mis semillas en gritos de libertad. Espinas que traje del ultramar, regué flores sin espinas, nacieron en Yucatán.
Sembré todas mis semillas
en árboles bajo el mar. Sembré todas mis semillas.
Iniciamos con la poderosa voz de Vivir Quintana a través de Radio Universidad con un tema titulado Árboles bajo el mar. Esta canción nos recuerda que la vida existe incluso donde no siempre imaginamos, porque la biología nos enseña a observar más allá de la superficie, a entender los paisajes, los ecosistemas y las diferentes formas de vida que habitan el planeta. Y hoy celebramos 45 años de la carrera de biología en la Universidad de Guadalajara, una historia que ha sido construida por generaciones de profesionales que han dedicado su vida a estudiar, proteger la naturaleza y conservar el mundo que habitamos. Acompáñanos y sé parte de esta gran celebración. Te enviamos un fuerte abrazo esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Gracias a Alondra Fernández de Alfaro por su trabajo en la operación técnica.
La biología es la ciencia que nos ayuda a entender la vida en todas sus formas, desde los organismos más pequeños hasta los ecosistemas más complejos. Gracias a las y los biólogos, conocemos mejor cómo funciona la naturaleza, cómo se relacionan los seres vivos entre sí y con su entorno, y por qué es tan importante cuidar la biodiversidad que nos rodea. En un contexto de cambio climático y crisis ambiental, la biología se vuelve una herramienta clave para proponer soluciones y generar conciencia. En la Universidad de Guadalajara, la carrera de biología que se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se ha consolidado como una de las más importantes del país. Ahí se forman profesionistas con una sólida preparación científica, pero también con un fuerte compromiso social y ambiental. La investigación, la conservación, la educación y la gestión ambiental son solo algunos de los campos donde las y los egresados del CUCBA dejan huella. Cada año, el Día del Biólogo es una oportunidad para reconocer el trabajo, la vocación y la pasión de quienes dedican su vida al estudio de la naturaleza. Es una fecha para celebrar el conocimiento científico, pero también para agradecer a quienes, desde el aula, el laboratorio o el campo, contribuyen a entender y proteger nuestro entorno natural. Y hoy, en el Expreso de las 10, celebramos 45 años de la licenciatura en biología en la UDG. ¡Comenzamos!
Hoy nos sentimos verdaderamente honrados por la presencia de tres destacadas biólogas que hoy que estamos celebrando 45 años de la carrera de biología en nuestra casa de estudio, estamos celebrando. Saludo con gusto a la doctora Mónica Ureña Guerrero, profesora investigadora titular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, especialista en neurobiología.
Hola, doctora, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Un placer estar de nuevo aquí en el Expreso de las 10.
También saludo a la doctora Mónica Riojas López, profesora investigadora titular del CUCBA, especialista en ecología de comunidades, a quien saludo también con mucho gusto el día de hoy.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Saludos para ti y todo el auditorio.
Y saludo también a la maestra Esther García Jauregui, quien es especialista en remediación ambiental y está con nosotros el día de hoy también.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí en Radio Universidad y bueno, dándole saludos también a todo tu auditorio, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también.
¿Qué te parece fascinante de la biología? ¿Qué nos puedes decir?
Híjole, yo soy muy apasionada de la naturaleza. Cuido mucho la fauna, sí, y de hecho parte de mi trabajo que vengo a realizar es, me enfoco en ello, sí, en el cuidado de la fauna, en transmitir también esta esencia, ¿no?, del cuidado que debe de tener nuestra fauna silvestre. A mí me encanta mi trabajo, la verdad, y también el dar clases hacia crear esa conciencia también en el cuidado de nuestros recursos naturales.
¿Qué nos puedes decir tú, doctora Mónica? ¿Qué te parece fascinante de esta disciplina?
Pues estamos estudiando el fenómeno de la vida en toda su extensión.
Nada menos.
Nada menos que eso. Entonces imagínate estar inmersa en ese mundo, en ese contacto con la naturaleza, regresar a donde eres y donde seguimos estando, de donde seguimos dependiendo y conviviendo, ¿verdad? Entonces todos esos momentos a mí me llenan mucho, me siguen dando más ganas de trabajar, más ganas de dar clase, más ganas de compartir y pensar tantos millones de años para que nosotros estemos aquí en este programa.
Resulta sorprendente, ¿verdad? Solo imaginarnos, ponernos a pensar en ello. Y estamos cumpliendo 45 años de la carrera de biología.
45 años de la carrera de biología, de formar biólogos. Podríamos decir que estamos cumpliendo 45 años de los primeros egresados. Uh-huh. El aniversario realmente es en septiembre del 2025, ya que la carrera inició dentro de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 1980. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, bueno, sí tuvimos una pequeña actividad, una conferencia muy, muy emocional también, porque justamente la primera actividad de los festejos de este aniversario fue que la primera egresada en titularse como licenciada en biología nos presentara pues toda su vivencia y toda su experiencia, la doctora Guadalupe Ramírez Dueñas, que está especializada en el área biomédica, en cáncer y en algunas estrategias novedosas para controlar el crecimiento de las células tumorales, pues nos habló de lo que significó para ella estudiar biología, siendo parte de las primeras generaciones, de la tercera generación, y siendo la primera en titularse de toda la Universidad de Guadalajara con esa carrera, licenciado en biología.
Este programa lo escuchan personas de todas las edades, de diferentes regiones en el estado de Jalisco. Si pudieras ayudarnos a entender cómo está presente la biología en situaciones simples de la vida cotidiana, ¿qué nos dirías?
Pues es que situaciones simples de la vida cotidiana para nosotros directamente significan vida, que es el foco principal de la biología, ¿no? Cada vez que respiramos, cuando bostezamos, cuando hablamos, o sea, en cada individuo está presente la biología, en cada ser vivo, e incluso en aquellos sistemas muy organizados molecularmente, que todavía no son seres vivos, pero ahí también está la biología. ¿Por qué? Pues por el ejemplo clásico de esos sistemas serían los virus, no son seres vivos, pero ahí está la biología para permitirles y tomar otro sistema, que ahí tendría que ser un ser vivo, tomar un ser vivo para poder reproducirse.
Como si se tratara de un grado de inteligencia, ¿podríamos llamarle de esa manera?
No. ¡Ay, no!
Es una mirada muy humana, tal vez.
Más que inteligencia, es una adaptación, uh-huh. ¿Sí? Que es un concepto también muy biológico.
Exactamente.
¿No? Entonces, es una adaptación de esos sistemas, especializarse tanto molecularmente para poder invadir a un ser vivo.
Que son los seres que sobreviven finalmente, los que tienen esta capacidad de adaptarse
a las
diferentes situaciones.
Sí.
Vamos a escuchar al doctor Óscar Zaragoza Vega. Él es egresado de esta carrera de biología, maestro en enseñanza de las ciencias, doctor en socioformación y sociedad del conocimiento, actualmente secretario en la preparatoria número 7, y vamos a escuchar lo que nos platica.
Pues yo crecí en un entorno prácticamente rural, en un pequeño pueblo de los Altos de Jalisco, en particular un arroyo en donde en temporal de lluvias nacían renacuajos, los cuales colectaba y los llevaba en un pequeño frasco a mi casa. Ahí veía cómo la maravilla de la transformación de estos pequeños organismos al convertirse de especie de pececillos a ranas, y eso comenzó a despertarme un gran interés por la naturaleza y por el entorno. Dentro de la biología, básicamente mi desempeño ha sido en tres grandes áreas, como asesor ambiental con empresas tequileras al respecto de todo el manejo de residuos sólidos, líquidos, se hiciera el manejo adecuado. El segundo ámbito ha sido el dedicarme a lo que es el estudio de las aves. Actualmente he publicado 3 documentos sobre las aves en la región de Los Altos. He tenido la oportunidad también de tener exposiciones de fotografías del recuento de estos recorridos de aves y 2 libros que se encuentran disponibles pues, en diversos medios, tanto digitales como impresos. Y la tercera es pues, la enseñanza, a la cual prácticamente me he dedicado los últimos 20 años. Por la formación de los chicos en la cuestión de medio ambiente. Bueno, prácticamente estamos rodeados de aspectos relacionados con la biología. Por ejemplo, si comenzamos un día y comenzamos a preparar nuestro desayuno con un pan, pensemos que el pan es producto de una fermentación que fue producida por hongos o levaduras, en este caso hongos microscópicos, y luego acompañamos ese desayuno con un vaso de yogur, y recordemos que los lactobacilos que produjeron la acidificación de esa leche, pues también son microorganismos que sabemos usar. Cuando nosotros nos lavamos las manos, cuando el jabón produce burbujas, rompe membranas de las grasas, de los lípidos que conforman la membrana de los microorganismos como las bacterias, y por lo tanto pues estamos desactivando su acción y aplicamos este conocimiento para beneficio y mantenimiento de nuestra salud. Bueno, aprovecho para agradecer a la Universidad de Guadalajara por ser uno de los bastiones de la ciencia en el occidente de México, por mantener una carrera científica vigente, relevante y de calidad durante estos 45 años. Es un compromiso con la sociedad y con el entorno de Jalisco. También aprovecho este espacio para agradecer y hacer un reconocimiento al doctor Cifuentes Lemus, que fue el fundador de esta carrera aquí en nuestra universidad y al cual pues le debemos esta pasión de la cual hoy estamos orgullosos de pertenecer a nuestra universidad. Y pues un reconocimiento también a Radio Universidad por esta oportunidad de colaborar y de participar en este evento de conmemoración de los 45 años de la carrera de Biología. Orgullosamente, UDG, Leones Negros. Un saludo para todo el auditorio. Gracias.
Un fuerte abrazo para nuestro amigo Oscar Zaragoza, egresado de la carrera de Biología, hoy que estamos celebrando 45 años de esta carrera en la Universidad de Guadalajara.
La evolución es la idea fundamental en todas las ciencias de la vida, en toda la biología. Ray Comfort.
El Expreso de las 10. Continuamos.
En el marco del Día del Biólogo, el CUCUA de la Universidad de Guadalajara ha preparado una serie de actividades especiales para conmemorarlo. Entre ellas resalta la entrega de reconocimientos a profesores destacados, así como la conferencia magistral impartida por Daniel Graf, director general de Recursos Naturales de SEMADET, quien compartirá su experiencia en el ámbito de la gestión ambiental y la conservación de los recursos naturales. Y la presentación del libro Cactáceas de la Mesa Redonda de Lagos de Moreno, además de un cineforo ambiental con la proyección de documentales del Festival Internacional de Cine de Tequila.
Hoy estamos celebrando 45 años de la carrera de Biología en la Universidad de Guadalajara. Ya les presenté a nuestras invitadas la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, especialista en neurobiología, la doctora Mónica Elizabeth Riojas, especialista en ecología de comunidades, y la maestra Esther García Jauregui, especialista en remediación ambiental. Saludos para Silvia López, una de nuestras radioescuchas, que les manda un abrazo, una felicitación. Gracias. También. Excelentes biólogas.
Como
para
ella.
Mí, también felicidades para ti, querida padre, Silvia. Sí. Diego Márquez nos comenta, para mí el problema ambiental que me parece más preocupante es el de la contaminación. También se comunicó Lisette Jiménez, qué gusto escuchar al secretario de la Prepa 7, me encanta el vivero que tienen en esta preparatoria, no me tocaron esos cambios porque soy egresada, pero feliz de poner con mi esposo un granito de arena. Lisette, te mandamos un fuerte abrazo también. Hay diferentes actividades de celebración, doctora Mónica, ya escuchábamos sí. En la cápsula algunas de ellas.
Sí, pues tenemos varias actividades para el académicas concentradas el día 26 de enero. Están concentradas ese día porque vale la pena decir que el 25 de enero es el día del biólogo y de la bióloga celebrado aquí en México, porque en los diferentes países de Latinoamérica se celebra en diferentes fechas. Uh-huh. Pero aquí en México el día 25 de enero es el día del biólogo y de la bióloga, y entonces pues se armó todo un programa académico para hacer esa celebración. Hay también actividades sociales, desayunos, comidas, cenas, bailes, etcétera.
Para recordar viejos momentos.
Para recordar, sí, a ver las caras. Y el lunes 26 de enero están concentradas las actividades académicas en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, coordinadas desde la División de Ciencias Biológicas y Ambientales. Entonces tenemos una conferencia magistral con el biólogo Daniel Graf, ¿verdad? Acerca de la... Nos va a hablar un poco de su sentir y de su experiencia acerca de la investigación en gestión ambiental y el papel que tienen los biólogos, ¿no? Particularmente en estos momentos de crisis se habla de contaminación, pero yo creo que tenemos otras preocupaciones también, los problemas con el agua, que es una cosa en la que realmente ahorita tenemos que poner mucha atención. Como biólogo, se va a presentar el libro de las cactáceas de la Mesa Redonda. Se va a llevar a cabo, después de la presentación del libro, donde también participa la doctora Mónica Riojas, como parte de los presentadores del libro y el autor, también se va a llevar a cabo un homenaje especial a la doctora Hilda Julieta Arreola Nava.
¿Qué nos puedes decir de ella?
¿Qué les puedo decir de ella? Bueno, ella es una presencia importante para el Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara y es una semilla para muchos profesionales que decidieron después dedicar su vida profesional al estudio de las cactáceas y de otras plantas vasculares.
Una semilla, ¿no? No hay mejor manera de describirlo.
Sí, la verdad, la gente que la conoció más de cerca, que convivió con ella, algunos compañeros que hicieron su tesis, yo recuerdo que siempre la describían como una persona muy humana, ¿sí? Y que además pues sabía cómo motivar a los jóvenes talentos a buscar más y a interesarse, ¿sí? Desgraciadamente, pues ella ya está, como dicen hoy, en otro plano.
Pero es importante.
Pero es muy importante hacer este tipo de reconocimientos.
Y que las nuevas generaciones conozcan también sus aportaciones. Sí. A lo largo del programa les iremos platicando de las actividades de celebración. Ya decíamos que una de ellas es justamente la presentación de este libro, Catálogo de Cactáceas de la Mesa Redonda, que en este caso será presentado también como parte de las actividades de celebración. Vamos a escuchar al doctor Mauricio Larios Ulloa, director de Medio Ambiente de Lagos de Moreno y académico del CUCBA, quien nos platica acerca de esta publicación. Él es especialista de Culagos y justamente desde allá se ha comunicado con nosotros.
El Cerro de la Mesa Redonda es un símbolo paisajístico de Lagos de Moreno, un refugio de, sobre todo en el caso específico de cactáceas. En estos ecosistemas semisecos, un tanto áridos, son fundamentales ya que actúan como un pilar en la supervivencia, ayudan a que el suelo no se erosione, ayudan a la retención de agua, es soporte de algunas especies que se pueden alimentar de ellos, que pueden incluso tener sus nidos dentro de las mismas especies. En cuanto a las amenazas que enfrentan las cactáceas específicamente en este cerro característico, Lagos de Moreno es vecino de la ciudad de San Juan de los Lagos. Estamos hablando incluso de 7 millones de visitantes al año que peregrinan, van caminando de los diferentes estados de la República, pernoctan a las faldas de la Mesa Redonda y esto, bueno, causa que se acumule basura, se ha incendiado la base del cerro. Y entonces, incluso el saqueo, bueno, hay unas mamilares que son muy llamativas en temporada de floración, que la gente pues las toma, se las lleva a casa y bueno, también hay parques eólicos que se están estableciendo en las inmediaciones del cerro. La intervención antropogénica a la que constantemente está expuesto el cerro. Parte de este libro de catálogo de cactáceas de la Mesa Redonda, Moreno aporta a un acercamiento más hacia el gente de la región o gente de otras partes interesados, que no solo en la apariencia física del cerro, sino que se pueda saber qué hay en ese cerro en específicamente. Yo tengo aproximadamente 10, 13 años llevando alumnos, sobre todo alumnos del CULAGOS, del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, donde se le explica la importancia del cerro, hacemos una recolecta de basura, recogemos la basura, se les incita a que estas acciones las repliquen, de que puedan comentar con sus conocidos de la importancia de la conservación de los ecosistemas. Y algo también que tenemos en puerta junto con biólogos colegiados de Jalisco y con Universidad de Guadalajara es lograr que se le pueda dar una categoría de protección al Cerro de la Mesa, esos confines de conservación. Y bueno, pues un saludo a todos los biólogos egresados de la Universidad de Guadalajara y en general pues a todos los biólogos de México.
Un abrazo para el maestro Mauricio Larios, quien estará presentando este libro Catálogo de Cactáceas de la Mesa Redonda en Lagos de Moreno, Jalisco, donde participará también la doctora Mónica Riojas. Aquí el doctor Mauricio nos hablaba acerca del papel que juegan las cactáceas en el equilibrio del medio ambiente en aquel ecosistema. También nos habla de los factores de riesgo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de las cactáceas en este lugar?
Pues mira, las cactáceas son unos organismos realmente maravillosos, sorprendentes, que evolucionaron bajo presiones de selección muy fuertes y tienen unas adaptaciones finísimas a la sequía. Es impresionante cómo pueden sobrevivir años y años de sequía, de repente prácticamente desaparecer, es decir, tienen unas estructuras anatómicas que les permite guardar agua por mucho tiempo. Pero una vez que esa agua, el agua ambiental se va agotando, tienen que echar mano del agua que están almacenando. Y en tiempo de sequía, cuando tenemos esas sequías tan prolongadas, por ejemplo esta del 23, esta mega sequía.
Y estamos hablando de los Altos de Jalisco,
de los que es una región semiárida. Es semiárida, sí. Pero los organismos están perfecta y maravillosamente adaptados para responder a ello. Entonces estas cactáceas son como monitores, ¿no? Cuando tú ya ves que la cactácea prácticamente se chupa, queda como una pasa, dices, oh, oh.
Aquí está.
Aquí muy seco, está todo muy seco y está pasando algo. Pero basta que reciban unas gotas de agua y ¡fum! Vuelven así a resurgir. Entonces eso, como que las cactáceas son el ejemplo más maravilloso para mí de lo que es estar adaptado, sí, a la vida, a las condiciones extremas y a una gran resiliencia, ¿no? Ahora sí, reorganizarte después de un disturbio. Las cactáceas son maravillosas.
Los humanos deberíamos aprender mucho de esos seres naturales.
Así
como las cactáceas.
Así es. Y fíjate, es muy interesante, pues. Y son tan bellas y tan extraordinarias. Sí. En las crónicas de los españoles, cuando ellos llegaron, toda esa zona, gran parte de ella estaba cubierta por unas nopaleras inmensas, bosques de nopales de 8 o 10 metros de altura.
Bosques de nopales.
Bosques a los que no podían penetrar y les tenían un pavor porque de ahí decían, ah, salen unos individuos que nos tiran flechas y atraviesan nuestros escudos y todo, los guachichiles de la región. Pero salían de allí, era su hábitat, de esos bosques de nopales inmensos, y los españoles vivían atemorizados de esas plantas, les llamaban monstruosas. Digo, pero en realidad son maravillosas, ¿no? Y ahí yo creo que hay que trabajar mucho con la gente. Sí. Porque a veces, o sea, son tan lindas que la gente no resiste y se las lleva.
Estoy viendo las fotografías que aparecen, sí, en este libro, son maravillosas. Bellísimas. Algunas flores que surgen de estas,
claro,
cactáceas.
Claro.
De nopales, de órganos.
De nopales, de todo y todo. Y además, ¿sabes qué? Nos dan tantos recursos y tantos beneficios. Esa tribu de los guachichiles, ellos sobrevivían fuertemente gracias a todos los recursos que encontraban en las nopaleras. Pero yo creo que es cuestión de trabajar con la gente y decirle, es cierto, son bellísimas, todos las quisiéramos tener, pero cada quien en su lugar y en su momento, claro, para seguir con su historia, ¿no?
Y seguirlas disfrutando finalmente, compartirlas con las nuevas generaciones. Esto y mucho más puedes conocer si acompañas a las actividades de celebración por los 45 años de la carrera de biología en la Universidad de Guadalajara.
Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Charles Darwin.
Expreso de las 10.
No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento. Volveremos a querernos.
jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje.
Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor.
Estas son las voces de Fabián Marquiso y Malena Muyala, que nos presentan una canción titulada Paisaje, hoy que estamos celebrando 45 años de la carrera de biología en nuestra casa de estudio. Nos acompaña la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero, quien es especialista en neurobiología, la doctora Mónica Elizabeth Riojas López, especialista en ecología de comunidades, y la maestra Esther García Jáuregui, especialista en remediación ambiental. Gracias a las personas que se han comunicado, nos envían saludos, particularmente a los egresados de la carrera. Por ejemplo, Julieta dice: un saludo y una felicitación a los biólogos, pero en especial a la maestra Natividad Covarrubias Tobar. Nos dice Nidia: con gusto de celebrar esta hermosa forma de vivir la biología. Saludo a las tres amigas y grandes biólogas que estoy escuchando a través de la radio. También nos dice Guadalupe Gurrola: saludos a los colegas de parte de Lupita Gurrola. Gracias por el espacio a los biólogos en el programa. María Trinidad Sandoval nos comenta: felicidades a la universidad. Mi hijo es biólogo y me siento muy orgullosa de él. Ernesto Vázquez también se comunicó: felicidades a los biólogos. También felicidades a ellos que están tomando la estafeta del doctor Islas en el programa A la Velocidad del Pensamiento.
Sí, así es.
Que se transmite los domingos por Jalisco Radio.
Sí. Sí, estamos ahí participando con el doctor Islas.
Un saludo al doctor,
sí, cómo no,
Islas, que
gusto.
Colaboró aquí en Radio Universidad durante muchos años.
Muchos años. Sí. Y es un programa bonito donde también entrevistamos y divulgamos la ciencia. Entrevistamos a científicos también, investigadores que están trabajando con sus proyectos. Y bueno, es un aprendizaje mutuo también, ¿verdad? Con
la radio preguntas. Puede ser una herramienta, sí, para promover es correcto, este es trabajo correcto. Tan valioso. Ahora que escuchábamos la canción Paisaje, regularmente cuando sales de la ciudad de Guadalajara y visitas algunas de las regiones, puedes disfrutar de este gran paisaje que tenemos en Jalisco, pero también lamentablemente observamos cómo este paisaje se ha transformado cuando vas rumbo a Mazamitla, por ejemplo, y ves que este paisaje verde se ha transformado en plástico y que ha invadido una gran cantidad de zonas. Es algo que también entristece enormemente.
Sí, desafortunadamente tenemos esos impactos que se generan de manera visual, ¿sí? Pero también tenemos impactos hacia los recursos y es parte de que se ha fomentado ese crecimiento, ese desarrollo agrícola, pero también ese desarrollo agrícola genera efectos en nuestro entorno ambiental, ¿sí? Sabemos que es necesario tener una fuente laboral, ¿sí? Tener esos recursos, esos alimentos, pero hay que hacerlo de una mejor manera, de una manera más amigable también, ¿verdad? Para no generar esos efectos tan drásticos que vemos en el ambiente, como es contaminación de suelos, erosión de suelos, ¿sí? Lo que es la contaminación del agua, ¿sí? Entonces, toda esta expansión de crecimiento urbano, pues conlleva también un efecto sobre los recursos naturales.
Sí, nos pregunta Diego Toscano, uh-huh, si es común que le soliciten estudios de impacto ambiental ante casos como este, por ejemplo, o las construcciones del Infonavit.
Sí, de hecho es obligado por la ley, ¿sí? Todo lo que son fraccionamientos, edificios verticales.
Uf.
Que ahorita tenemos un boom en el crecimiento de edificios verticales.
A veces ya ni conozco la ciudad, que paso, sí, por un lugar y digo...
Y que tiene un costo ecológico muy alto.
Muy alto, algunos impactos que no se evalúan, por ejemplo, no hay estudios suficientes. De hecho, comentábamos en una plática que estuvimos con el doctor Oscar Reina,
sí,
especialista también en aves.
En aves, sí. Es colaborador también de nuestro programa.
Así es, ok. Y comentábamos que no hay una evaluación del choque de aves, ¿no? El impacto, la colisión de las aves con los diferentes tipos de cristales. Y ese impacto no se ha evaluado, ¿sí? Y es el momento que también las autoridades pues empiecen a buscar esas estrategias de evaluación de este impacto, ¿sí? No tenemos estudios suficientes sobre ese choque de aves, principalmente aves migratorias, porque muchas veces las aves que tenemos de manera cotidiana ya aquí en nuestra ciudad, pues ya tienen esa adaptabilidad.
Claro.
Ya saben dónde hay ciertos uh-huh. edificios, se adaptan a las condiciones también urbanas, ¿sí? Y vemos una prevalencia también de aves que anteriormente las veíamos más en el campo, hoy también las tenemos ya en ciudad, con una mayor dominancia, como es el caso de la paloma de alas blancas, que cada vez la vemos más común también aquí en la ciudad. Uh-huh. Y sí, en impacto ambiental, todos los desarrollos, ya sea industriales, desarrollos, proyectos lineales como carreteras, como líneas de tensión eléctrica, uh-huh. obviamente ferrocarril, ¿sí? Las vías de ferrocarriles, el famoso Tren Maya, ¿sí? Están obligados a tener estudios, a hacer estudios de impacto ambiental y obtener las autorizaciones.
Y los biólogos participan en todo ello, finalmente.
Sí, es una realidad. La participación del biólogo es elemental para la identificación de especies. Sí, saber qué es lo que tenemos ahí, tanto en flora como en fauna, uh-huh. en recursos naturales, ligarlo también con los recursos naturales y proponer medidas tendientes a reducir ese efecto en el ambiente, ¿sí? Medidas de mitigación.
Como parte de las actividades de celebración habrá un ciclo de proyección de videos también, doctora Mónica Riojas, y nos comentaban acerca de una especie de ratón. ¿Le quieres platicar al público esto que nos estabas platicando hace un rato?
Con gusto. Mi especie, una de mis especies favoritas, la rata canguro de San Quintín, que por nombre científico lleva Diplodocus gravipes, estuvo mucho tiempo considerada como extinta en el medio natural. De hecho, aparecía en la NOM 059, que es la relativa al estado, a las categorías de protección de las especies en México. Aparecía como probablemente extinta en medio natural. Y así estuvo por muchos años, hasta que en 2017 un equipo de investigadores la volvió a capturar en una parcela agrícola en San Quintín, en Baja California. Entonces dije, bueno, pues no está extinta, pero ¿cuántas hay? Porque también si tienes un individuo, dos individuos, pues es muy poco probable, ¿no?, que esa especie pueda sobrevivir. Pero si habían pasado más de 20 años sin captura, si estaba allí, debe haber algo más. Se hizo una expedición muy extensa y finalmente se encontraron alrededor de 17 localidades donde estaba presente esa especie. En números bajos, pero estaba presente la especie. Entonces, pues de ahí que se realizaron ya estudios más finos que resultaron en una tesis de doctorado que dirigimos nosotros junto con Eric Melin del CICESE. Y entonces, para entender cuáles eran las condiciones que necesitaba esa especie, porque es fundamental para la depredación y mantenimiento de muchas comunidades vegetales, o sea, depreda semillas, come semillas, y de esa manera mantiene a raya muchas especies que en un momento dado podrían traer problemas al volverse quizá invasoras, quizá pudieran ser. Entonces, es una maravilla de cómo este organismo logró sobrevivir durante tantos años con una presión fortísima de agricultura ahí en San Quintín, que es tremenda la agricultura, tanto protegida como a cielo abierto, pero es tremenda. Logró sobrevivir, todavía no sabemos dónde, y colonizar. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde estaba y cómo ha logrado colonizar? Eso es lo que sigue en el trabajo. Y es de lo que trata este video, ¿no? De lo que es la maravilla de la vida y cómo la vida tiene unas adaptaciones y los organismos, todo el resto de las especies que nosotros humanos no alcanzamos a comprender y no valoramos en toda su dimensión.
Resulta sorprendente cómo este pequeño ser juega un equilibrio tan importante, un papel tan importante de 50 gramos en el equilibrio de este ecosistema, del medio ambiente.
Sí, de hecho, de él depende que ese ecosistema permanezca como una especie, digamos, de pastizal abierto, porque al estar ausente cambia totalmente la estructura de la vegetación y desde luego todas las especies asociadas a ese tipo de hábitat. No es lo que se llaman especies clave. Una vez que esa especie sale del sistema, los cambios son tan drásticos que pasa totalmente a ser otra cosa, ¿no?
Y ha sido documentado en este video que forma parte de las actividades de celebración a lo cual te estamos invitando esta mañana.
El Expreso de las 10.
La naturaleza no necesita a los humanos, pero los humanos necesitan a la naturaleza. Edward O. Wilson.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos celebrando 45 años de la carrera de biología en la Universidad de Guadalajara. Y enseguida vamos a escuchar la voz de nuestra amiga Patti Gutiérrez Pérez, licenciada en biología, doctora en educación, académica de la Preparatoria Regional de Arandas.
Bueno, yo soy Patricia Gutiérrez, soy bióloga de la 11ª generación y me motivó el interés por conocer todo lo que me rodeaba. Yo vivía en la ciudad, tenía poco contacto con la naturaleza, pero me llamaba mucho la atención y me estoy desarrollando en la docencia. Enseñar biología es una de las cosas más maravillosas que existen. La biología está en todos lados. Desde el momento en que nos despertamos, comemos, que nos relacionamos con otros seres iguales o diferentes a nosotros, estamos haciendo uso del conocimiento biológico que tenemos y que a lo largo de la historia nos han permitido evolucionar, transformarnos y adaptarnos a este mundo de constante cambio. Agradezco a la Universidad de Guadalajara por todo. Ha sido mi alma mater y la carrera de biología ha sido el cambio en mi vida. Es algo maravilloso. Yo exhorto a quien esté interesado a conocer el mundo que le rodea, estudie biología. Estoy segura, no se van a dejar de sorprender. Felicidades a los biólogos y todos aquellos que nos dedicamos a conocer el mundo.
Un fuerte abrazo para nuestra querida Patti Gutiérrez. Muchas felicidades. Se han comunicado Saulo Cortés, biólogo y fotógrafo de este libro que hoy estamos compartiendo con ustedes, Anfibios y Reptiles de Jalisco. Nos dice, saludos a las invitadas y a todos quienes escuchan el programa. Felicidades a todos los biólogos. Lulú Ábalos nos dice, soy bióloga de la 9ª generación, egresada de la Facultad de Ciencias de la UDG. Un abrazo a todas las biólogas y biólogos. Somos una especie en desarrollo, nos comenta. María Eugenia se comunicó de Lagos de Moreno. Dice, saludos desde Lagos. Hace años subimos caminando a la mesa redonda, después de las 7 comidas, un Viernes Santo. Bonita experiencia. Nos dice también desde Ciudad Guzmán, Pina Ascensión. Me angustia la devastación del bosque en el sur de Jalisco. Nos invadieron los invernaderos. Las lluvias en nuestros campos ya no existen. ¡Qué tristeza me da! Algunos de los retos, sin duda, que enfrenta en la humanidad en la actualidad y donde los profesionales de la biología pueden, sin duda, aportar soluciones en específico. ¿Qué nos puedes decir, doctora Mónica Ureña, acerca de la neurobiología, que es la especialidad a la cual te has dedicado?
Hablar en el sentido de lo que los biólogos hacemos en el laboratorio. Porque, por ejemplo, bueno, ya vimos la parte de ecología, vimos la parte ambiental, y bueno, pues también tenemos, creo que por ahí en una de las introducciones decían, hay biólogos de bota, de bata y más biólogos. La verdad es que hay una diversidad muy grande porque pues la misma formación nos permite especializarnos en áreas temáticas muy particulares. Mi especialización es en biomedicina y pues trabajo fundamentalmente en el laboratorio, pero realmente también ahí hay muchas aristas, ¿no? La neurobiología es una, la biología celular de manera general también, la virología, la microbiología, o sea, muchísimas áreas. Y definitivamente creo yo que el impacto de la licenciatura en biología en esas áreas ha sido fundamental, porque nos ha permitido desarrollar y participar en estrategias ante problemas tan graves como lo fue la pandemia de COVID. De manera que rápidamente se pudieron montar laboratorios de diagnóstico donde no solamente había QFB, sino también había biólogos licenciados en áreas especializados en la biomedicina, doctores en el área biomédicas, y es realmente relevante. Nosotros hacíamos un análisis hace unos meses con los biólogos colegiados de Jalisco acerca de por qué no hay un premio Nobel de biología, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión que porque nadie lo ha propuesto y a lo mejor nos animamos a proponerlo.
No está. Sí, ya que estamos en
porque
eso.
Nosotros estábamos evaluando, por ejemplo, en los premios Nobel más recientes de salud, ¿no? De medicina y fisiología, que así le llaman, y muchos, estimamos el 38%, son biólogos, ¿no? Pero además no, esa sí es, bueno, casi pura biología en biomedicina, en el laboratorio, en investigar mecanismos, en desarrollar metodologías de diagnóstico, etcétera. Pero pues no solamente eso, tenemos biólogos que han entregado su vida a la conservación de ciertas especies.
Y es una oportunidad de reconocerlo ahora que estamos cumpliendo 45 años de esta carrera en la Universidad de Guadalajara. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo, un reconocimiento a los profesionales que, como dices, doctora, han dedicado su vida entera a su gran pasión, que es la naturaleza. Y a ustedes también, como nuestros radioescuchas lo hacen, agradecerles también que vengan el día de hoy a comunicar a través de la radio estos importantes hallazgos que ustedes han realizado, e invitarlos desde luego a que el próximo lunes estén acompañándoles en el CUCRAL.
Se unan a las actividades, bueno, dijimos ya parte de las primeras actividades, hablamos de las conferencias magistrales, de la presentación del cineforo, los varios videos en el cineforo ambiental, de la presentación del libro y también tenemos actividades culturales, como podría ser la develación de una escultura conmemorativa donada por biólogos colegiados de Jalisco, la inauguración de una exhibición que se ha denominado La Extraordinaria Historia de la Vida, organizada por la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, y dos charlas más, una acerca del sentir y evolucionar, como la biología, ¿sí? Y el otro es del área biomédica, justamente de inmunología del siglo XXI, cuando los genes y el ambiente reprograman nuestras defensas.
Van a poder conocer este programa con detalle, los horarios, participantes en la página oficial del CUCBA aquí en la universidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Sembré todas mis semillas, todas mis semillas. De libertad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.